Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Nana Romo.
Hola, ¿qué tal?
Y Nana, de una vez vamos presentando a quienes están aquí, porque los que nos están viendo en video ya se dieron cuenta que vienen dos invitados a acompañarnos hoy.
Sería raro que no hubiera nadie, ¿no? Dirían, vemos cosas.
Platícanos, Nana, ¿a quién invitamos hoy?
Hoy tenemos unos invitados súper especiales, entre ellos a la famosísima, la especial, Duniesca Sánchez, directora de Vigilantes Verdes. Aquí es una amiga del museo muy queridísima, colaboradora ya en algunos proyectos, amiga de la educación ambiental, amiga de la vida. Bienvenida, Duni, platícanos, ¿cómo estás?
¡Ay, qué gran presentación! ¡Así se vengo! ¡Claro! No, pues estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que me encanta como el proyecto, todo el museo, todo cómo comunican, me parece muy maravilloso. Y muchísimas gracias por invitarnos.
Y Duni, platícanos, ¿a quién trajiste también contigo?
Ay, pues viene conmigo el director de DRN.mx, Alfonso Bravo, que es DRN y Vigilantes Verdes. Estamos creando pues Biotropo en esta edición.
Bienvenido a Crónica del Antropoceno.
Muchísimas gracias, qué padre estar con ustedes.
Bueno, pues estamos aquí grabando en nuestra locación habitual en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, en Zapopan, Jalisco, México. Estamos cruzando la plaza del espacio en donde se está construyendo el Museo de Ciencias Ambientales. Es el museo que construye la Universidad de Guadalajara para afrontar, para pensar, para
reflexionar,
platicar y ver qué podemos hacer al respecto con todas las cosas que están relacionadas con la época humana y sus consecuencias con el antropoceno. Pero mientras terminan de construir el museo, de hecho aquí estoy viendo cómo están poniendo ahí algunas placas y en realidad ahí se ven, ahí están poniendo
dos personitas.
Son cuatro, de ahí abajo se están poniendo algunas de las últimas lajas que le faltan a la fachada norte. Continúa en construcción el edificio, ha avanzado. En este año estamos planeando abrir algunos de los primeros espacios, pero Crónicas del Antropoceno lleva ya 3 años tratando de conectarnos contigo, con las audiencias, a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube, a través de nuestras redes sociales y sobre todo también para tejer redes y relaciones y conocer a la gente que hace todo esto de lo que queremos hablar aquí en la ciudad y en todas partes del mundo, porque hemos estado ya conectándonos con gente de todas partes del mundo. Y pues una persona muy activa en Guadalajara que tiene varios frentes abiertos y andando de activismo, de educación ambiental, de divulgación de la ciencia y en este caso también, y ahorita nos platicará, de producción y de estímulo a la producción audiovisual con relación al medio ambiente, pues es precisamente Duniesca, que nos viene a acompañar hoy. Tú no la conoces, a ver, platícame.
No, pues como todos los podcasts donde me invitan, esto se remonta a cuando estudiaba en la universidad.
Biología.
Biología.
En el Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias de la UDG.
Claro, exactamente. Entonces, esta carrera pues te lleva o te da la oportunidad de hacer servicio en muchos espacios, ¿no? Entre ellos.
¿Por qué no te fuiste a hacer tu servicio ya con las tortugas?
Sí, de hecho me regañaron en su momento.
¿Dos veces?
Yo hice demasiado servicio y me prohibieron hacer más servicio.
Pero también entonces hiciste blanca. Otro servicio. Así es Nana Romo, se involucra en varias cosas activamente, pero bueno, entonces también hiciste un servicio social acá.
No, y estaba padrísimo. Duni nos brindaba la oportunidad de ir como estudiantes al Bosque de la Primavera a hacer una serie de trabajos de cuidado. Entre ellos, informar a las personas que en este periodo de Semana Santa, vacaciones, que todo el mundo dice, Río Caliente, vámonos a bañar, con todo en la bolsa, la hielera llena de cheves y papitas y botanas y las casas de acampar. Pues lo que hacíamos nosotros era ir a cuidar, informar, limpiar, incluso hacíamos limpiezas de basura, porque pues hace falta un poquito estos mensajes, ¿no? Y todavía me imagino, ¿no? Digo, eso fue hace un montón de años, hace un chorro.
Ayer,
de hecho, ¿no? Pero fue ahí donde nos conocemos y Duni, líder del equipo, ¿no? Nos organizaba, se encargaba inclusive de nuestra seguridad, ¿no? Si no fuera por ella, pues estos grupos no se estuvieran formando, yo no hubiera tenido esa experiencia, yo no lo hubiera conocido, y mucha se pierde mucha información importante en estas experiencias donde la gente va a vacacionar al bosque, ¿no? O sea, mensajes importantes como llévate tu basura.
Dejemos el lugar mejor que cuando lo encontramos.
Exactamente. No te robes nada del bosque, no te lleves plantas.
Explicar por qué no llevar mascotas, eso es algo importante, ¿no?
¿Por qué no meter cosas frías al río caliente? De eso me acuerdo muchísimo, porque truenan. Las cosas frías dentro del río caliente truenan. Y era algo asombroso. Ay, es que me acuerdo de muchas porque cosas.
Es
muy
un río muy caliente. En algunas partes está el agua prácticamente hirviendo.
Sí, que caminando, porque hicimos con unos patrullajes, como que me acuerdo, veíamos que la gente hacía como, pero una mexicana padrísima, eran como unos caminos de chanclas, así, ¿no? Chanclas y crocs, donde ponían como los conectores y flotaban arriba del río para poder conectar la bocina y ponían la mesa dentro del río y arriba la hielera, o sea, era una cosa bárbara y ahí nos tienes a nosotros pasando, discúlpeme, ¿cómo está? Buenas tardes. Solo le quiero sugerir que a lo mejor lo que está haciendo no es buena idea.
No, y cada cosa que hay en esta hay unas anécdotas muy interesantes. Híjole.
Para quienes nos escuchan fuera de México, que ya nos escuchan en, ¿cuántos dijimos? Estamos haciendo el recuento en 49 países, más de 350 ciudades. Les platicamos rápidamente que la primavera es el bosque periurbano. Es un bosque que la ciudad está empezando a invadir, un bosque que está exactamente al lado de la megápolis Guadalajara de 5 millones de habitantes, el cual le tenemos mucho cariño, puesto que es un bosque al que te puedes acceder, está a unos minutos de la ciudad, y que tiene también, está situado sobre la caldera volcánica de un supervolcán con cierta actividad todavía geotérmica, por eso hay ríos de agua caliente. Ahorita si dirigimos río de agua caliente muy fácilmente, pues lo que pasa es eso, hay agua termal, hay ríos fluyendo de agua caliente y vegetación de pino y encino.
Sí, pino y encino.
Pino y encino, y es una preocupación importante de Guadalajara cuidar este bosque, puesto que como todos sabemos, los bosques, además de ser bonitos y un lugar de esparcimiento, son lugares que pues son un botín para las inmobiliarias, siempre quieren fraccionar, siempre quieren poner ahí nuevas colonias, ya es una zona natural protegida y que otorga, si quisiéramos verlo solamente por lo que nos conviene a nosotros, muchos servicios ambientales a la ciudad, pero que en realidad es por sí mismo pues un área no silvestre, puesto que ya tiene cierto impacto, pero un área que tiene todavía mucha fauna, mucha flora, y de eso queremos hablar un poco también, del valor de conocerlo, de acercarse, pero con idea, con conciencia, con educación. Y Duni, eres una persona muy activa al respecto, platícanos, pero para empezar, ¿de dónde salió toda esta inquietud, toda esta iniciativa? ¿Por qué te involucraste en estas cosas? ¿Y cómo, qué te llevó a empezar con esta organización de Vigilantes Verdes?
Fíjate que, bueno, el proyecto como tal tiene alrededor de 22 años. Vigilantes Verdes, con el nombre de Vigilantes Verdes, en este año cumple 14. Iniciamos junto a un profesor de la Prepa 2, que se llama Antonio Ontiveros, Salcido Ontiveros, que también fue maestro en Cucosta. Pero bueno, él nos llevó un día a acampar, nos llevó un día a plantar unos arbolitos, nos encantó la idea y él empezó a hacer una actividad de conservación. En su caso era un tema más de reforestaciones y conservaciones, sin embargo deja el proyecto y pues lo agarré. Dije, a mí me encanta.
Me lo quedo.
Me veo bien con él. Entonces empezamos a trabajarlo. Mientras él lo trabajaba muy desde la conservación, nosotros lo empezamos a trabajar más desde la educación. Era más de comunicar, concientizar, como tú bien viviste, era llegar a platicarle a las personas por qué era importante el tipo de cuidados que deberíamos de tener, por qué era importante no meter tu asador al río o por qué no prender fogatas abajo de una copa de un árbol. Entonces nosotros lo empezamos a trabajar de esa manera de hace 13 años y pues Vigilantes Verdes fue creciendo a través de voluntarios aquí como Nana, pero también un montón de voluntarios del mismo CUCBA de aquí de la Universidad de Guadalajara y de preparatorias y de algunos otros centros de aquí de la universidad. La verdad es que nos nutrimos de este perfil, sí, de la fuerza de la ODG Leones obviamente, y nos encanta. O sea, al final de cuentas muchos de los voluntarios siguen, permanecen. van y vuelven. ¿Por qué? Porque es un bonito amor. Yo siempre he creído que el hecho, bueno, la frase clásica de no puedes cuidar lo que no conoces, pues para nosotros es importante, y por eso me gusta llevarme a los chavos, que conozcan, que lo vivan, que lo sientan, que se metan al río, que lo disfruten, que lo huelan. Y así pues va a crecer el amor por el espacio y también el amor por cuidar la naturaleza, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta hacer con los chicos, me los llevo a que disfruten, a que vivan, a que sientan, y de ahí pues de ellos mismos nace las ganas de cuidarlo, ¿no? Entonces, y también el observar cuáles son las cosas que a veces los paseantes no vemos cuando nada más vamos para ese tema, ¿no?
Oye, ¿y quiénes son la audiencia, el público, las personas impactadas por Vigilantes Verdeo? Ya sé que Nana, cuando era estudiante de biología, que normalmente es un perfil, un estudiante que está en biología, pues busca esto, pero ¿quiénes más? ¿A quiénes más le llegan? Porque yo quisiera llevar un poco la conversación hacia el valor de sembrar la semilla verde en terreno fértil, que es en la juventud y en todas las diferentes estratos, digamos, de la juventud, no solamente los que están en educación universitaria, pero incluso tienen actividades con niños, ¿no?
Claro, fíjate que justo, o sea, iniciamos este proyecto con chavos, jóvenes de preparatoria y de licenciatura, enfocados allá los temas, sin embargo se fue evolucionando, y de hecho ahorita la mayor parte de los voluntarios no son acercados a los temas de ambientales, tenemos psicólogos, tenemos comunicólogos, tenemos de todo, y juntos empezamos a armar un proyecto que se llama El Pequeño Explorador, que es el trabajo que hacemos con los niños desde Vigilantes Verdes. Vamos a escuelas, damos charlas, talleres, trabajamos mucho, hemos trabajado aquí talleres en la biblioteca, hemos trabajado en el Museo de Paleontología, hemos ido a un puño de museos de aquí de la zona metropolitana, y obviamente no dejamos de trabajar con temas del bosque de la primavera. De hecho, en este año pasado sacamos un material que es una guía del Pequeño Explorador, que es para pequeñitos y les encanta, ¿no? Con nuestro mapache Mapi y nuestra abejita Abby, que nos ayudan a comunicarles de manera muy atractiva.
Sí, de hecho los tuvimos de visita en el jardín educativo, recuerdo eso, y los niños se veían súper felices, súper emocionados, y justo por esto que vemos mencionando que el jardín educativo ya tiene actividades latentes,
sí,
semana con semana, que a los niños y a las niñas les hace falta mucho jardín, mucho bosque, mucha naturaleza, mucho espacio.
Les falta tierra.
Exactamente, les falta estar en la naturaleza y lo piden. Incluso podría decirse que lo exigen desde sus posibilidades comunicativas, ¿no? Y es súper importante toda esta labor que están haciendo. Por eso digo que es famosa en estos lares, ¿no? Aquí todo el mundo la conoce porque Duny da taller de todo.
Claro.
Oye, ¿Qué relación tienen, por ejemplo, con la administración del bosque? Veo que andan con los niños ahí dentro de la zona. Hay una zona de camping que tiene techito, que tiene asador, pero luego también están los ríos que fluyen. ¿Cómo se relaciona? Porque nosotros ya tuvimos, el año pasado se celebró el 45 aniversario de la declaratoria como área natural protegida, Bosque de la Primavera, y estuvo aquí con nosotros Gabriel Vázquez. De hecho, claro, si nos quieres escuchar, episodio 91, en donde hablamos del bosque de esta ciudad, en donde nos platicamos los retos que tiene el bosque, el mensaje que quieren llevar hacia los visitantes. ¿Qué relación tienen entonces con la administración del bosque?
Híjole, bueno, te digo, toda la vida trabajando ahí, colaborando con el Bosque de la Primavera, nos ha tocado ahorita colaborar con Gabriel, que es una personaza maravillosa.
Un saludo si nos estás escuchando, sí. Gabriel, te vamos a tomar la palabra que nos vas a llevar a esa cascada que dijiste durante el podcast. ¿No?
Tienen que ir, ¿eh? Uh-huh. Es una gran cascada, es algo que tienen que hacer. Y bueno, con la administración, bueno, a través de Maricruz, que es la coordinadora del área cultural de ahí del Bosque de la Primavera, desde muchas administraciones, a la quien adoramos, y yo le he aprendido muchísimo, la quiero muchísimo. Pues de ahí inicia, de hecho, la guía que te conté la sacamos junto con la OPD del Bosque, y trabajamos todos los años en actividades con ellos. Las visitas que hicimos en la temporada de octubre, noviembre, las hicimos a través del Bosque de la Primavera a las escuelas de toda la zona de alrededor, en un programa que ellos facilitaron.
Ah, ok. en octubre, noviembre y, sí. ¿Y durante todo el año hacen actividades o cuándo?
Todo el tiempo tenemos actividades, vamos variando. De hecho, ahorita, por ejemplo, tenemos una actividad que vamos a hacer en el Museo de Paleontología, que es el Encuentro de Educación Ambiental. Búsquenlo en nuestras redes.
Anótenle.
Sí, tienen que ir, va a haber mesas de diálogo para todos los que son especialistas y los que no son especialistas, pero quieren conocer más de los temas. Por ejemplo, una de las mesas a la que me emociona mucho es la importancia de la educación en la defensa de los territorios, que híjole, va a ser muy maravillosa.
¿Y este evento es gratuito?
Totalmente gratuito. En el Museo de Paleontología van a poder ver un montón de colectivos y proyectos que tienen temas de educación ambiental, no nada más nosotros. La verdad es que estamos invitando alrededor de 50 proyectos que nos van a acompañar.
Genial.
Oye, Duni, platícame, acabo de ver una rueda de prensa que tenían como fondo tiburones nadando, mantarrayas.
Como el fondo del mar.
Sí, parecía que estabas tú ahí presidiendo una rueda de prensa con aparte directores de museos importantes de esta ciudad y todo, platicando acerca de algo que está a punto de reiniciar, que Nana también tiene historia con este evento que van a ustedes a hacer.
Somos bien metiches, ¿para qué lo estoy pensando?
Ni modo.
Y la rueda de prensa la diste precisamente en el Acuario Michin, frente a, me parece que es la pecera de agua salada más grande de Latinoamérica, tienen ahí tiburones
no
más y todo.
Él, ¿no?
Ahí nomás estaba Duni con la presencia del doctor Eduardo Santana, nuestro líder aquí del equipo, el director del Museo de Ciencias Ambientales, también la directora del Museo de Paleontología de la ciudad, lo cual habla mucho, y luego también el Acuario Michin habla mucho de las buenas relaciones que están haciendo ustedes desde Vigilantes Verdes y desde la iniciativa que nos vas a platicar ahora de Biotropo, que con diferentes instancias pues que tiene esta ciudad. ¿Qué dieron a conocer? ¿Qué va a pasar?
Pues fíjate que sacamos la segunda convocatoria de Biotropo, es la segunda edición, estoy muy emocionada, la verdad es que nos tardamos un poquito más de lo que esperábamos para sacar la segunda edición, pero este es un festival de cortometrajes y videos para redes sociales enfocados a la divulgación de la ciencia y el ambiente. Este es un evento bien maravilloso, porque tenemos que siempre encontrar la forma de comunicarlo y que sea de manera atractiva el tema del cuidado ambiental, ¿no? O sea, para mí siempre estoy buscando cuál es la mejor manera de comunicarlo, cómo enganchar a nuevas audiencias, como tú mismo comentas, o sea, cómo buscamos otros. Y en esta ocasión, bueno, pues junto con Alfonso empezamos ahora la nueva faceta de Biotropo, en donde abrimos unas nuevas categorías. Igual no sea la mejor, Alfonso.
A ver, platícanos, Alfonso, porque esto es bien interesante. Son categorías que no están contempladas dentro de, por ejemplo, convocatorias como la nuestra, la que tenemos del premio cine socioambiental, que es, digamos, más purista hacia el cine, más profesional, pero esto está pensando en las nuevas tecnologías, en las nuevas maneras, expresiones, herramientas, hasta nuevas narrativas, supongo.
Sí, justamente cuando conozco a Duni y me platica justamente la filosofía y el objetivo de lo que tiene este festival, pues definitivamente de manera natural surge la idea de colocar dos nuevas categorías. Una es con inteligencia artificial y la otra es el video aéreo con drones.
Ah, ¿no? Okay.
Esto porque, pues bueno, la tendencia global siempre ha sido hacia el consumo rápido, ágil del video en redes sociales, y estas herramientas ya se convirtieron ya en un commodity, en una herramienta básica que deben de tener todos. La inteligencia artificial, como ustedes saben, pues ya es una norma, ya es una forma en la que comunicar, contar historias de manera mucho más impactante. Pues es la forma en la que creo que también puede abonar muchísimo para justamente mandar estos mensajes ecológicos, ¿no? Particularmente este año, que el tema principal es el agua, ¿no? Las problemáticas y todos los beneficios y las problemáticas que tenemos como seres humanos, los retos sobre todo. Entonces, justamente esa es una de las dos categorías nuevas, además de las tradicionales que ya vienen trabajando, ¿no, Duni?
Sí, o sea, por ejemplo, tenemos la categoría de cortometraje, tenemos la categoría de infantil, que me encanta porque hay mucho material, y la de redes sociales.
Redes sociales, es decir, videos hechos específicamente con estos formatos más cortos, historias más cortas, encuadre vertical, hecho específicamente para algunas de las plataformas.
Para algunas no, o sea, lo dejamos abierto a las plataformas que utilice el divulgador. Sin embargo, sí que sean muy cortos. Es una de las cosas que pedimos, que sean muy cortos. Y una de las cosas que nos vamos a fijar muchísimo y que el jurado va a estar tomando muy en cuenta va a ser el cómo contamos las historias, ¿no? O sea, el storytelling es una de las cosas más importantes para nosotros. Obviamente el contenido, el video de calidad, y las herramientas que utilicen. Sin embargo, nos interesa oír historias. Y eso es un poco lo que significa Biotropo. historias de vida.
Oye, ¿cómo se hace en una convocatoria? ¿Cómo se explica lo que se busca en secciones que son nuevas? ¿Cómo llegaron los criterios? ¿Cómo, por ejemplo, le vas a decir a alguien qué se busca en un video hecho con drones? ¿Qué descripción dan ahí? ¿O cuáles son las características?
O es información secreta.
Los requisitos. Digo, lo que se pueda de revelar. No más.
Fíjate, es bien interesante esto que preguntas, porque creo que parte todo al revés. Uh-huh. O sea, estamos viendo nosotros qué es lo que están usando ahorita los jóvenes, uh-huh, cómo se comunican, cómo todas estas reglas no escritas de cómo comunicar y cómo hacer un reel, un TikTok, es básicamente eso. Uh-huh. No hay una estructura formal, sino al contrario, qué es lo que están usando ahorita. Si el tema del punto de vista, el pop, el tema del de primera persona, ¿no? El FPV a través de los drones. El cómo al principio hacen con un gancho, un hook, cómo pueden en los primeros 3 segundos dar un mensaje fuerte. Ajá. O sea, todas esas reglas de las redes sociales se valen. O sea, al final de cuentas, lo importante aquí es que utilizan cómo utilizan la herramienta para contar algo contundente y que te hagan sentir algo, que al final eso es el arte, ¿no? Uh-huh. Entonces, una cosa que sí queremos hacer mucho hincapié es de que cualquier persona con cualquier equipo de video, estoy hablando desde un celular de cualquier marca hasta una cámara profesional, pueden participar. Lo importante son esas ganas justo de que transmitir con una herramienta que a veces con un video muy casual a veces transmites más.
Sí. Uh-huh.
Porque entonces le quitas esa estructura o esa formalidad que la televisión durante muchos años nos puso. Entonces no se trata de darle como un lineamiento, sino más bien cómo trabajas tu herramienta para mandar el mensaje que quieres mandar, ¿no? Que en este caso es justamente el agua.
Eso está padrísimo porque le dan la oportunidad a personas fuera del medio del audiovisual, uh-huh, a participar en, sí, la convocatoria. Y muchas veces no descubres que eres bueno en algo hasta que lo intentas.
Sí, ahora que se tienen que registrar los celulares y se dieron la cifra de cuántos.
Se dieron cuenta que no son buenos para eso.
Sí,
no,
y de cuántos aparatos hay. Hay más celulares que habitantes. Es decir, todo el mundo, no todos los mexicanos, pero la mayoría de los mexicanos tienen a la mano uno de estos dispositivos que ya trae una cámara, y que eso sea la única herramienta necesaria, no, lo lleva, dicen, democratizar. No estoy seguro que sea, a lo mejor masificar, que sea más de acceso masivo, que cualquier persona pueda acceder, lo cual no se daba, por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales, que requerías tener acceso a los medios de producción audiovisual profesionales, de los cuales hay pocos en la ciudad, o los medios o los festivales, que tienen mucha calidad, pero que también ya son muy restrictivos. Tienen que ser cierto formato, cierta duración, compiten contra equipos de producción con millones de dólares de presupuesto. En este caso, es al revés, es básico, lo que importa es el mensaje, cómo se cuenta, la narrativa, sí, la idea, es lo que estoy viendo.
Exactamente, incluso también con el tema de que la comunicación de la televisión tradicional siempre tenía como ciertos sesgos hacia opiniones que a lo mejor en al aire no podías decir, ¿no?
Ah, sí.
En esto hay total libertad de decir lo que tengan que decir con las palabras que tengan que decir. Ponemos mucho el ejemplo de las palabras antisonantes que a veces se utilizan ya en el común ya de las redes sociales, pero y no estamos peleados con eso. Simplemente el hecho de que puedan decir un mensaje, a veces una palabra relativamente fuerte puede ser necesaria para concientizar de que están pasando cosas que no deberían de pasar, ¿no? Aquí mismo en nuestra ciudad o en la ciudad en la que vivan, este es un, como es un festival en línea, no hay una limitación geográfica. Entonces, si tú quieres contar algo que esté sucediendo en tu ciudad, de cualquier lugar que estés, puedes decirlo.
Okay. Entonces, ¿también es para niños? ¿De qué edades?
Hasta 13 años pueden inscribirse en la categoría infantil y en las demás categorías, cualquier edad.
De 13
de ahí
a
en adelante.
100. Okay. Ajá.
Muy bien. Exactamente.
Y comentaban que la temática es el agua, ¿verdad?
Sí.
¿Llegan a esta conclusión por alguna inspiración o qué sucede ahí?
Bueno, pues la crisis que estamos pasando, ¿no? Que estamos viviendo, que pues está ahí ya muy marcada, sin embargo, que la estamos normalizando, el hecho de que no haya o que ya nos falte o de que haya, bueno, pues nosotros queremos que se note, o sea, no queremos normalizarla, queremos que con estos videos recordemos que existe el problema, y nos referimos al agua con todas también sus virtudes, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos tenido, en la edición pasada tuvimos mucho material sobre biodiversidad en temas acuáticos y esperamos en esta ocasión también recibir mucho de ese tema. Por ejemplo, tuvimos uno de el tiburón ballena maravilloso, y por eso también invitamos fuimos, por ejemplo, al Acuario Michin, al Parque Acuático El Cañón de las Flores, a que nos apoyaran, a que las categorías salieran también por parte de ellos.
Claro.
Oye, Nana, tú tienes historia ya con este festival, ¿verdad?
Sí.
A ver, platícanos
también
de
eso. Es que por eso decía que somos bien
metiches. Somos.
Porque a la mera hora uno conecta y dice, sí, pues es que uno se mete a lo que ve. Ajá. Así de plano. Y es que no recuerdo, yo ya estaba trabajando aquí, me parece, aquí en el Museo de Ciencias Ambientales, cuando sale la convocatoria del primer biotropo. No hace tanto.
Dos y cachito.
Y pues me inscribo con una amiga que se llama Mariana. Ay, Mariana, un saludo a Mariana. Sí, me está viendo. Que no creo, pero sí me está viendo. Un saludito. Y nos inscribimos justo para hacer, creo que fue cortometraje, recuerdo, en ficción. No, y fue todo un show porque teníamos un día para grabar, todavía lo recuerdo. Teníamos un día para grabar. Yo tenía un pequeño equipo de unos trabajos que hice en fotografía y tenía un storyboard que se comió su perro. Todavía me acuerdo, sí, porque yo llegué con mi cuaderno de dibujo a su casa. La ventaja fue que ella vive a las orillas de
Tlajomulco. El perro se comió la tarea.
Espérate. O sea, y lo padre de que ella viviera a las afueras de Tlajomulco es que teníamos como un cerro muy grande para grabar, pero pues Tlajomulco, o sea, grabar en Tlajomulco. Y queríamos ir al Chernobyl, y que no sé qué. Chernobyl es un área que tiene como casas abandonadas y así, ¿no? Era la idea, pero no se pudo.
¿Le dicen Chernobyl?
Me dicen Chernobyl, imagínate. Entonces llego y dejo las cosas en la mesa y no, pues vamos a hacer esto. Le hablo a un amigo, te ocupamos de actor. le prometimos que es una comida o algo así. Y pues esta es la idea, ¿no? De que me la fumé, la soñé y esta es la idea. Así la vamos a hacer. No, pues que sí. ¿Y el storyboard? ¿Y el storyboard dónde está? No, pues... se lo comió el perro, así, el storyboard estaba todo mordido. Entonces, al final, pues, improvisamos muchas de las cosas porque, pues, como fue pasando. Y, pues, la idea era compartir una historia que tuviera que ver con la importancia de las semillas y a dónde va el futuro cuando se acabe el agua y los recursos. Pues, nos vamos a pelear no por el dinero, sino por el alimento. Y, pues, nos inscribimos.
Y que, a ver, tú platícanos tú ni el resto de la historia.
Bueno, le digo que obviamente a los jurados les mandábamos la información sin que supiera quiénes eran los participantes, porque seguro si hubieran sabido hubiera habido más fans aquí de Nana. Pero pues les gustó mucho, la idea era muy, la verdad es que tiene partes muy chistosas, estaba atractivo y llamativo en ese sentido, y pues fue la ganadora de la categoría.
Ah, bueno, yo sé que se lo comió el perro.
No, pero fue, la verdad fue una experiencia increíble, o sea, regresándome a ese tiempo, para mí fue algo muy importante y para mi amiga también, porque no teníamos, o sea, no sabíamos que podíamos contar historias de esa manera, nunca lo habíamos experimentado, y el hecho de que, de entregar algo y pensar, porque también nos aventamos como un día editándolo así en su casa y yo en el suelo, y no, que pícale, porque no le sabíamos, o sea, que se le diera valor al mensaje, a las voces de personas que no lo hacemos profesionalmente, fue algo valiosísimo.
Yo creo que esa es una gran ventaja y es una de las cosas valiosas de Biotropo y de todas las iniciativas que inviten a la gente y que motiven, que la gente se involucre, que busque cómo entrarle y que manden sus trabajos, que participen, que le entren, incluso nuevas categorías, porque pues, a lo mejor no lo pensábamos como expresión audiovisual de alta cultura como el cine, hacer videos con inteligencia artificial, con drones, para redes sociales, pero eso es lo que más usamos.
Según, sí, es lo que más se consume al final de cuentas, entonces tenemos que buscar que el consumo también ahí sea a través de comunicación asertiva en temas ambientales, ¿no? Porque eso es una de las cosas bien importantes. Consumimos todo el tiempo, pero a lo mejor con contenidos que no son de tanto valor, pues ahora hacerlo con contenidos de mucho valor y de cuidado ambiental.
Claro.
Oye, Alfonso, platícanos un poquito de DRN.mx, la iniciativa, el emprendimiento, ¿qué es lo que impulsan ustedes? ¿Hay innovación ahí? Y bueno, también esto ha permeado hacia la invitación y hacia la creación de una nueva sección dentro de Biotropo. ¿Pero qué es lo que ustedes hacen ahí en DRN?
Mira, nosotros somos una productora de eventos de tecnología. Particularmente hemos realizado festivales de drones y distintas actividades para invitar a la gente a que utilice la tecnología para bien. Ustedes saben que muchas de las tecnologías que usamos actualmente, dígase desde un lápiz hasta un celular, pues muchas de esas tecnologías o sistemas pues han sido creadas para la guerra. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que mandamos el mensaje es... Pues,
también internet, o sea, ¿sí? muchas cosas han sido creadas así y que después las podemos adoptar para otras cosas.
Justamente, es el mensaje que queremos mandar, cómo utilizar la tecnología para desarrollar habilidades que le llaman del futuro, las habilidades STEAM, ¿no? Todos estos conocimientos que pueden ahorita toman mucho más valor ante la llegada pues de los sistemas largos de lenguaje, uh-huh. donde ya la inteligencia artificial pues toma mucho protagonismo en algunas discusiones e investigaciones que se pueden hacer mucho más rápida. Entonces ahorita el ser humano ya se centra más hacia cómo trabajar con los datos que la IA te genera, ¿no? Entonces para eso necesitas mucho criterio, tener un sentido de crítica, razonamiento, pensamiento matemático. Entonces hoy toma mucho más relevancia justamente este tipo de labores, y fomentamos mucho a que se haga en las escuelas, en los proyectos profesionales. Hablamos mucho de la ética del trabajo también, ¿no? Ustedes saben que con un dron pues puedes también hacer muchas cosas pues malas. Entonces es como también no porque una ley no castigue actualmente el mal uso, pues no significa que lo tengas que hacer, ¿no? Entonces, ajá.
Oye, ¿y cómo es un festival de drones? Yo alguna vez vi que hay pues como carreritas, ¿no? Que se hacen unas pistas tridimensionales. Sí, sí, sí. Pero sí. ¿Cuáles son las actividades de un festival de drones?
Fíjate, la actividad principal, todo surge a partir de esa necesidad educativa, ¿no? Desde temas de talleres, conferencias, desde demostraciones de vuelo. Y desde que diseñamos el primer evento, que de hecho los tres primeros eventos fueron gracias al apoyo de la Alianza con la Universidad de Guadalajara. Desde que desarrollamos el primer evento fue qué le podríamos ofrecer además de una expo de proyectos empresariales a la gente, y decidimos justamente el tema de carreras de drones. Uh-huh. Las carreras de drones se han popularizado a nivel global, y justamente es como no solamente le hablas a la gente que ya está en ingenierías, sino a la gente que tiene simplemente el gusto por hacerlo. Muchos uh-huh. pilotos son contadores o abogados, uh-huh. nada que ver con tecnología, y están ahí. ¿Por qué? Porque ahorita el conocimiento ya está más democratizado.
¿Tú eres ingeniero?
Soy ingeniero en computación.
¿Egresado de la UDG?
CUSEI.
Del CUSEI. Ingeniero en computación. Esa fue mi primera carrera en CUSEI.
Ok.
El perfil, supongo que primero venía de ingenieros, pero ya los drones, todo el mundo trae drones.
Oh, ya está muy común.
Fotógrafos, biólogos, están involucrados este tipo de tecnología en proyectos de conservación. De hecho, platicábamos, Nana, de este drone, pero submarino, que hizo, que se volvió viral y que todo el mundo vio cómo descubrían especies.
El CONICET.
Ajá, que era un dron, pero un submarino. Sí. Y que como iba andando y encontrar, es una nueva especie, todos viéndolo en tiempo real, lo estaban transmitiendo, streaming. Entonces vimos cómo los científicos que manejaban el dron descubrían especies en el fondo del mar,
sí,
¿no?
El Rob Sebastian o algo así se llamaba.
Y eso es muy interesante, es una manera de... Ahora, y ahí viene la exploración espacial. Va a haber drones. Hay alguien que maneja un dron en Marte desde hace como 15 años.
Sí, entonces, por eso de manera natural el tema de biotropos es fundamental, porque pues, cuánta gente no tienen un dron guardado en el closet, que lo compraron para efectos de regalo, a lo mejor navideño. Uh-huh. Entonces, bueno, sácalo, utilízalo, cuenta una historia y preséntalo en el festival. Uh-huh. Pues de eso se trata, ¿no? Justamente utilizar lo que tienes, con lo que tienes, para contar algo.
Una cosa bien importante que queremos también compartir es que los que se inscriban en las categorías, bueno, a Biotropo, vamos a tener un bootcamp sobre temas de, sí, para que puedan aprender también. Va a ser en el Cañón de las Flores, va a ser justo al cerrar la convocatoria con todos los inscritos que quieran participar. Y bueno, aquí nos van a apoyar tanto él como varios de sus colaboradores a enseñarlos a utilizarlo de mejor manera.
Eso está increíble. O sea, además de que participas, aprendes.
Claro.
Es una especie como de entrenamiento para que sepan cómo usar herramientas quienes les falta, por ejemplo, práctica.
Así es. Ajá. El tema de grabación, de generación de contenido, ajá, este vuelo de dron, el tema de cómo utilizas las tecnologías para la inteligencia artificial, ¿no? El tema de prompt engineering. Y esto... A ver, una cosa bien importante, en cualquier proyecto que estamos colaborando siempre tiene que ver en cómo relacionarte con gente que también trae ese mismo gusto, ¿no? O sea, la creación de comunidad para este proyecto es fundamental para nosotros, porque siempre, pues cuando queremos emprender cualquier cosa, o inclusive para temas escolares, pues siempre estamos pensando en con quién lo hago, ¿no? Uh-huh. Compañero de equipo es fundamental. Si ese compañero de equipo que también sea inteligente, que tenga... pues esa iniciativa o ganas como tú las tienes, entonces estamos fomentando mucho eso. Por eso el bootcamp, ese fue el fundamento de por qué los reunimos a todos, nos conocemos y creamos justamente eventos o iniciativas que puedan surgir después de que suceda el festival.
Muy bien, pues dinos, ¿dónde se pueden inscribir quienes les interese cualquiera de las cosas de las que platicamos hoy? quien quiera acercarse a Vigilantes Verdes y vive por esta región, o quienes quieran acercarse a Biotropo para participar de la convocatoria, ¿dónde lo pueden encontrar?
Tenemos en redes sociales Vigilantes Verdes, preferentemente Instagram, tenemos todas, pero la verdad es la que usamos Instagram. Okay. Y Biotropo igual, Biotropo es festival.biotropo en Instagram, y biotropo.com en su página.
Excelente, ahí pueden encontrar la convocatoria. ¿Que cierra cuándo?
El 28 de marzo. Tenemos un temita, para inscribirse sí hay un costo, es muy bajo, pero sí hay un costo porque son 150 pesos, ¿sí? Pero sí es importante que lo sepan, pero algo sí queremos que sepa la gente, que si por alguna razón o motivo o circunstancia no puede cubrirlo, pues nada más que se comunique con nosotros, que no deje de mandar material.
Excelente.
Entonces participen, inscríbanse.
Sí, pero aparte pueden aprender aquí nuevas maneras
del impostor no les gane. No, sí pueden.
Así es. Bueno, todas esas redes sociales que acabo de comentar de Uniesca las vamos a poner en la descripción del episodio, como siempre. Si no lo alcanzaste a apuntar, ahí búscalo donde encontraste el episodio, para ahí abajito en los apuntes. Ahí vienen las redes sociales que se pueden conectar. También las redes sociales de DRN, por si alguien que está escuchando le interesa hacer un uso, pues positivo, propositivo, artístico o con términos de innovación para la sustentabilidad de sus aparatitos que tenía a lo mejor ya abandonados, o los que sabe manejar muy bien y puede aportar, porque eso puede ayudar mucho. Incluso si quieren ayudarnos a levantar imágenes para Crónicas del Antropoceno Video,
padrísimo,
que ya próximamente estaremos lanzando también nuestros episodios en video, pues comuníquense ahí también, drn.mx, así los encuentran. Ahí ponemos toda la información en la descripción del episodio. Pues bueno, Nana, yo creo que un episodio muy, muy rico, con muchas actividades, sí, muchas cosas que platicar.
Mucho recuerdo.
Excelente. Duni, ¿algo con lo que quieras cerrar?
Nada más que sigan tal cual Vigilantes Verdes para los demás eventos, y sobre todo para el tema del encuentro que ya va a ser en estos días.
Ya casi.
Ahorita ya.
En el de paleontología, ¿verdad? En el Museo de Paleontología, Encuentro de Educación Ambiental.
Y Saberes Territoriales.
Y Saber Territorial.
Sabor. También.
Sabor del territorio.
Y Sabores del Territorio. ¿Va a haber tejuino?
Sí. Sí, va a haber. Y pulque.
Esos son los sabores de nuestro territorio. Excelente. Duniesca, muchas gracias por visitarnos de Vigilantes Verdes, del Festival Biotropo. Y Alfonso Bravo, muchas gracias por visitarnos también.
Gracias a ustedes.
De DRN.mx. Gracias por venirnos a platicar de lo que hacen. Estaremos al pendiente, estaremos por ahí, y cuando tengan ya la convocatoria cerrada, platíquenos para que nosotros aquí lo platiquemos también. Y una vez que ya estén los premiados, compártenos para compartirlo a través de nosotros, de nuestras redes sociales,
claro,
también.
Claro, ¿te sí, acuerdo?
Perfecto.
Pues bueno, gracias, Nana.
Bye, bye.
Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. No, a través de las plataformas y a través de YouTube. Sí. Contáctenos a través de las redes sociales, que son
Museo de Ciencias Ambientales en TikTok, Instagram, YouTube y ya.
Si algo de lo que escuchaste le puede interesar a alguien que conozcas, compárteselo, y sobre todo quédate pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.